Buenos días y bienvenidos a la tutoría de la asignatura de Historia del Arte Antiguo en Egipto y el Próximo Oriente del grado de Historia del Arte del Centro Asociado de la UNED en Cartagena. Soy el profesor Alejandro Beltrán y hoy vamos a dedicar la sesión a analizar el arte del periodo, quizá el periodo menos conocido, también menos valorado de la historia de Egipto, que es un periodo, sin embargo, enormemente largo, de aproximadamente unos 800 años, que abarca desde la caída del Reino Nuevo, de esa época tan importante que vimos la semana pasada con el colosalismo y con ese esplendor arquitectónico, sobre todo en las primeras fases de ese Reino Nuevo, hasta la conversión de Egipto en un reino de bajo dominio de una dinastía extranjera, de una dinastía de origen macedonio, que va a ser la dinastía de Ptolomeo, fundada por Ptolomeo, los llamados Ptolemaicos, y que representará la última gran dinastía del Egipto independiente, ¿no? Que finalizará, como bien sabéis, con el reinado de Cleopatra, la famosa Cleopatra. Sin embargo, este periodo tan largo es un periodo desde el punto de vista político o desde el punto de vista histórico muy convulso para la historia de Egipto. Es un periodo en el que las dinastías se van a suceder, van a gobernar de forma coetánea, van a de forma paralela en las diferentes regiones de Egipto, y muchas de ellas van a tener un origen extranjero. Vamos a tener faraones de origen libio, aunque los libios eran un pueblo ya muy asimilado a las costumbres egipcias, pero no era el pueblo egipcio original o de etnia egipcia. Van a gobernar, por lo tanto, algunos faraones con este origen, de origen libio, especialmente relacionados con los estamentos militares de Egipto. También lo harán faraones procedentes de las zonas más meridionales, de la zona de Nubia, los llamados faraones negros o faraones cusitas, que también, aunque evidentemente están muy influidos por la cultura egipcia, también van a traer algunas novedades muy interesantes al Estado y, en este caso, al arte egipcio. Y también veremos cómo Egipto cae durante dos ocasiones en manos de dos imperios extranjeros. Primero será el Imperio Asirio, aunque el dominio asirio será relativamente efímero, pero marcará de alguna manera ese declive, ¿no?, de Egipto como una potencia internacional. A pesar de todo, habrá una cierta recuperación después de esa caída en manos asirias. Egipto tratará de recuperar su papel internacional, precisamente animados o reforzados por la caída del propio imperio asirio, pero finalmente acabarán derrotados y conquistados por Cambises, el rey de reyes de Persia, ¿no?, que transformará Egipto en una satrapía. Poco después ya llegará la conquista por parte de Alejandro Magno, de las tropas macedonias y griegas de Alejandro Magno, y la posterior conversión en un reino de los denominados reinos helenísticos o reinos de los sucesores de Alejandro, en manos de esa dinastía tolemaica que comentábamos anteriormente. Pero esa parte del arte tolemaico la veremos la semana que viene. Ahora nos vamos a ocupar de este último periodo llamado época baja o periodo tardío, entre el tercer periodo intermedio y estas dinastías extranjeras que acabamos de mencionar. Dando un vistazo de nuevo a ese contexto geohistórico del tercer periodo intermedio, os he puesto aquí un pequeño esquema bastante interesante sobre la línea del tiempo, ¿no? Entre el 1069 aproximadamente, que ciframos el inicio de la dinastía número 21, hasta el 715, quizás sería un poquito más, porque bueno, la conquista persa es un poco más tardía. Pero aquí podéis ver ese tercer periodo intermedio, cómo el poder de las diferentes dinastías se va a concentrar en diferentes capitales, ¿no? Egipto va a volver a desintegrarse en esos poderes regionales y habrá gobernantes en la ciudad de Tanis, habrá gobernantes en la ciudad de Bubastis, habrá gobernantes en la ciudad de Sais, la dinastía Saitas, y Tebas mantendrá de alguna manera el control de toda la zona alrededor de la antigua capital en manos de los sacerdotes de Amón, fundamentalmente del clero de Amón, que tendrá un poder importante. Aquí tenéis un poco también ese mapa de las diferentes zonas en las que se va a dividir Egipto. Claro, esto va a tener una consecuencia directa, ya lo vimos en los otros periodos intermedios, ¿no? La falta de un poder real fuerte, de un faraón que gobierne sobre todo el Egipto unificado, pues evidentemente va a tener sus consecuencias en la escasez de los restos arquitectónicos de gran calado, ¿no? De esas grandes obras públicas, ya fuera templos, ya fuera las tumbas reales o incluso las propias capitales, como habíamos visto, ¿no? Los diferentes intentos de construirse nuevas capitales, pues evidentemente esto no va a suceder a esa escala durante este periodo, pero sin embargo sí que tendremos una mayor variedad de estilos, una riqueza, digamos, más compensada en los faraones de estas dinastías, que en realidad podríamos asimilarlos a los altos funcionarios, a los altos nobles de otros momentos, ¿no? Porque ninguno de ellos va a tener un gobierno sobre todo el territorio egipcio, sino que van a gobernar sobre las diferentes zonas, ¿no? Como los antiguos nomarcas que vimos en los otros periodos intermedios, ¿no? De hecho, una de las características de este periodo, que marca un poco esa falta de capacidad económica, esa falta de recursos para poder construir grandes obras públicas, va a ser la reutilización de elementos de construcciones anteriores, ¿no? Esto es verdad que al final se da a lo largo de toda la historia, pero en los momentos de mayor debilidad, claro, es mucho más sencillo coger un bloque de granito bien trabajado de unas ruinas que tener que tallar ese bloque desde el principio en una cantera, ¿no? Entonces, este hecho provoca que se saqueen de alguna manera algunas de las construcciones de los periodos anteriores para reforzar o para realizar las nuevas obras, ¿no? En este caso es muy significativo el saqueo que se produce de la antigua capital de los Ramésidas, de Pi Ramsés, para embellecer y mejorar una de las nuevas capitales, que va a ser la ciudad de Tanis, ¿no? Aquí vemos Tanis fundamentalmente de la 21 dinastía de Egipto. Otra de las grandes novedades que va a traer este periodo va a ser las formas de enterramiento. En este sentido, evidentemente ya no vamos a tener grandes pirámides ni grandes tumbas reales, como acabábamos de comentar, por una cuestión económica y de recursos por parte de los faraones, pero otro de los cambios mentales, más que por unas cuestiones económicas, van a ser por cuestiones de pensamiento y de filosofía funeraria, va a ser la construcción de las tumbas reales dentro de los recintos templarios. Esto quiere decir incluso dentro de las propias ciudades. Hasta este momento hay que recordar que las tumbas, las necrópolis reales, siempre se situaban fuera de las ciudades, ¿no? Todos tenemos la imagen de nuevo otra vez de las pirámides, evidentemente de Giza o cualquier otra, fuera siempre de las ciudades, o las grandes necrópolis del Valle de los Reyes o de la zona de Saqqara, ¿no? O de Abidos, me da igual hasta dónde nos remontemos. Siempre estaban en el exterior, cerca de las ciudades, pero no dentro de las propias ciudades. Bien, pues esto va a cambiar a partir de este momento y los faraones de alguna manera van a buscar la protección no solo del propio clero del templo donde se van a hacer enterrar, en este campo, por ejemplo, el templo de Amón en la ciudad de Tanis, sino que también van a buscar, de alguna manera, la protección de su propia tumba, ¿no? Es un momento convulso y, como bien sabéis, los momentos convulsos siempre son dados a un aumento de los saqueos, de los sacrilegios de las tumbas que son abiertas en busca de tesoros, en busca de restos que poder vender o reutilizar, y temiendo esta situación, temiendo que sus tumbas sean saqueadas y por lo tanto sus momias destruidas y esto les impida poder vivir eternamente, pues los faraones de estas etapas van a buscar esa protección dentro de las ciudades, lugares más vigilados que las necrópolis que como decíamos, se situaban en las afueras y siempre estaban más expuestas a este tipo de robos y de saqueos, y además ligarse directamente, por lo tanto, a los sacerdotes, ¿no? Para que los sacerdotes de esos templos también se encargasen de alguna manera de los propios cultos funerarios y se mantuvieran, por lo tanto, a lo largo del tiempo. Claro, esta medida de los faraones va a ser imitada inmediatamente por los altos funcionarios, como ha ocurrido siempre, ¿no? Es decir, al lado de las grandes necrópolis reales, acordaros que siempre se situaban las tumbas de los altos dignatarios y los miembros de las aristocracias, ¿no? Entonces, es un poco el modelo de imitación, ¿no? De las capas altas hacia los sistemas elegidos por sus reyes. Las construcciones de este periodo, evidentemente, se van a concentrar en las nuevas capitales o los nuevos centros de poder, entre los que va a destacar Tanis, ya lo hemos mencionado, también la ciudad de Bubastis, Heracleópolis o la propia Sais, ¿no? Tebas también tendrá, de alguna manera, a través del templo, sobre todo del gran templo de Karnak, algunas novedades arquitectónicas de interés. Perdonad que beba de vez en cuando, que si no, es que no puedo seguir hablando. Se me queda la garganta, que la tengo ya un poco fastidiada. Bien, aquí tenéis algunos de los ejemplos que os comentaba. En este caso de la capital de Bubastis, en Telbasta, actualmente denominado Telbasta. Va a ser la capital elegida por los faraones libios que gobiernan en la zona del delta, en la zona norte de Egipto, que van a tratar de ampliar y embellecer la ciudad. Evidentemente, ellos no tienen una arquitectura propia. Los libios era un pueblo de origen nómada de las zonas del desierto del desierto líbico y, por lo tanto, no aportan unas grandes novedades desde el punto de vista arquitectónico. Lo que van a hacer es, de alguna manera, mantener la tradición de las construcciones anteriores. Pero es verdad que tampoco van a conseguir un esplendor especialmente significativo en la zona de Bubastis, pero quizás es verdad que sus restos son dignos de ver un poco por ese intento de mantener la tradición que se había utilizado hasta estos momentos, ¿no? Esto lo van a utilizar mucho los faraones extranjeros, porque de alguna manera buscan legitimar su nueva posición, ¿no? Buscan legitimar su poder ligándose a las tradiciones o como garantes de las tradiciones para ser mejor aceptados así por el pueblo egipcio. Claro, si tú llegas y cambias absolutamente todas las esferas de la vida, incluido las formas de construir, las formas de enterrarte, las formas de creer en los dioses, pues evidentemente vas a contar con un rechazo por parte de la población a la que tratas de gobernar, ¿no? Entonces, en esto los faraones de origen extranjero de alguna manera van a tratar de mantener esa tradición para ganarse el favor del pueblo, ¿no? Aparte que, insisto, en este caso los libios no tenían una tradición que traer, ¿no? No tenían una tradición arquitectónica propia lo suficientemente importante como para que supusiese un cambio significativo. Como ya señalábamos, por primera vez esas tumbas se van a incluir dentro de las ciudades y se instalan en las zonas de los templos. Aquí vemos una de esas tumbas, fijaros, es simplemente una zona excavada una pequeña fosa excavada en el suelo, en la roca, y ahí se va a depositar el sarcófago del faraón. Después se va a tapar, pero se va a mantener dentro del complejo templario, ¿no? Que además está protegido siempre por ese muro perimetral que habíamos visto ya en algunos casos anteriores, y de tal manera que es un recinto sagrado, queda bastante bien protegido, ¿no? Aquí tenéis el templo de Amón en la ciudad de Tanis, uno de esos templos elegidos por los faraones para enterrarse. El templo no tiene mayor relevancia desde el punto de vista arquitectónico, es un templo un poco tradicional, siguiendo el mismo sistema tradicional, con la tumba. Aquí está la necrópolis real asociada a este templo, la puerta de Sesong III, que podéis observar en esta zona, la puerta monumental de entrada al recinto templario, y bueno, pues el templo rectangular, una pequeña zona con un lago sagrado para la realización de los rituales, y la gran novedad será, insisto, esa presencia de las necrópolis reales protegido dentro de ese área templaria, ¿no? De ese recinto templario. Otra de las novedades va a ser la ciudad de Heracleópolis Magna. Heracleópolis Magna, además, tiene una característica curiosa, y es que, o particular, es que ha sido excavada en varias ocasiones por misiones españolas, por misiones de arqueólogos españoles. Aquí os he añadido una pequeña conferencia sobre las misiones arqueológicas españolas, un poco la historia de las misiones arqueológicas en Heracleópolis, por si os interesa esta cuestión. Y fundamentalmente dentro de esta ciudad va a destacar una necrópolis construida en época de los faraones de origen libio. Son pequeñas tumbas excavadas en la roca, aquí las podéis ver. Simplemente son fosas para depositar el cadáver, que se cubren con una especie de pequeña bóveda de ladrillo, y después una gran losa puesta en la parte superior. Van a ser no son tumbas reales, pero sí son tumbas de personajes de cierta importancia, como altos dignatarios, algunos sacerdotes, especialmente del clero de Amón, y miembros no descendientes directos, digamos, pero sí miembros de la familia real de los faraones libios. Aquí tenéis una reconstrucción de cómo sería la ciudad de Heracleópolis Magna en este momento, y aquí os he incluido una cuestión muy interesante que, de verdad, esta os la recomiendo encarecidamente que lo veáis. Es un vídeo pequeño de 3 minutos del Museo Arqueológico Nacional, y es sobre un fragmento de una tumba, la tumba de Neferkau. Es una tumba que es del Reino Medio, es verdad, no tiene nada que ver con este periodo, pero es que buscando cosas para este periodo he encontrado esto, y como ya no puedo incluirlo en el vídeo del Reino Medio, pues os lo he incluido aquí. Y es nada, insisto, un vídeo de 3 minutitos, y es sobre un relieve de una tumba, y te va explicando parte por parte, muy bien hecho, me ha encantado cómo lo han hecho, del Museo Arqueológico Nacional. Las diferentes partes de todos esos rituales funerarios, ¿no? De cómo aparecen los personajes que aparecen en el relieve, que van trayendo como ofrendas al difunto, pues qué es lo que van trayendo, por qué. Ya os digo, de verdad, verlo, que merece la pena, que es muy poquito tiempo, pero os va a aclarar mucho el concepto de los rituales funerarios, de los banquetes funerarios y de todas esas figuras que aparecen representadas en las tumbas, para que comprendáis mucho mejor su significado. Otra de las cuestiones, como decíamos, va a ser el templo de Karnak, que va a seguir siendo objeto de remodelaciones, de mejoras o de nuevas construcciones por parte de estos faraones. Por ejemplo, especialmente significativos, la época de la 25 dinastía, la época nubia. Estos faraones nubios creen firmemente en Amón como divinidad suprema, y a pesar de su origen cusita, a pesar de ese origen de la zona de Nubia, se van a preocupar mucho por mejorar el templo de Karnak, por restaurar las diferentes zonas que estaban muy estropeadas, como el muro exterior, que lo decoran con una decoración intentando imitar la forma de las olas, porque buscan de nuevo, otra vez, legitimar su posición, vincularse con esas dinastías anteriores. Además, insisto, son especialmente devotos de Amón, de la divinidad de Amón, y luego son conscientes de la relevancia política y del poder político y la influencia que tenía en muchas partes de Egipto el clero de Amón, ¿no? De la ciudad de Karnak. Entonces, de alguna manera, tratan de ganárselo, tratan de tener buenas relaciones, porque eso les va a garantizar el apoyo de gran parte de la población, ¿no? Tenemos que destacar, por ejemplo, el patio columnado en la zona del templo dedicado a Khonsu, a la divinidad lunar, dentro del complejo de Karnak, construido por el faraón Taharqa de la 25 dinastía, o la llamada columna de Taharqa que aparece en el manual. Aquí os he puesto una fotografía antigua de cómo estaba antes de las restauraciones, antes de las investigaciones. Fijaros cómo la columna aguantaba en pie, y bueno, pues esa es la que hoy todavía en día se puede ver. Veis que tiene unos motivos vegetales en la parte superior, y bueno, formaban parte de un pequeño patio columnado de una zona de embellecimiento del templo de Karnak, realizada durante la época nubia, que, insisto, intentan legitimarse. Estos nubios también van a mantener, fijaros, van a recuperar de alguna manera la costumbre de enterrarse bajo pirámides. Lo que ocurre es que las pirámides de Nubia van a ser de condiciones y de tamaño muchísimo más modestas, evidentemente, que las grandes pirámides del Reino Antiguo. Y como ejemplo os he puesto la pirámide del faraón Peye en la zona de El Kurru. Son muy pequeñas, pero sí que tienen una gran inclinación. Fijaros que son muy puntiagudas, si queréis, como podemos denominarlo. Y dentro había una pequeña cámara funeraria, fijaros, con los dos pilones de acceso que dan lugar a un pasillo, y aquí había una pequeña cámara funeraria donde se depositaba el sarcófago del faraón. Son relativamente modestas, pero muy interesantes de ver. Lo que ocurre es que, bueno, realmente están muy al sur, muy en la zona meridional, y bueno, realmente es una zona muy peligrosa actualmente, en la zona de Nubia, y son digamos que son difíciles de visitar. Aquí os he puesto un pequeño vídeo también de todo este complejo del Kurru, de las pirámides del Kurru, a vista de dron, muy interesante, porque realmente impresiona mucho, ¿no? Estas pirámides. Fijaos que aquí tenéis unas absolutamente reconstruidas, que parece que las acaban de hacer con con brick de este, ¿no? De construir baratillo, pero luego aquí tenéis las el estado de las otras pirámides sin restaurar, mucho más interesantes. También en esta zona destaca el templo de Jebel Barkal. Lo que ocurre es que también está bastante deteriorado, es un poco la estructura templaria habitual, la que ya estamos acostumbrados a ver, y dedicado también relacionado con la divinidad suprema. Ya en época de dominio persa, ya en época tardía, durante el dominio del faraón, si queréis llamarle faraón Darío I, que en realidad es el rey persa, se van a construir dos grandes templos en Karga, en la zona de Karga. Uno de ellos va a ser el templo de Ibis, quizás el más espectacular. Aquí os he puesto un pequeño vídeo, aunque está en inglés, para que podáis ver ese vídeo, esa estructura del templo. Es un poco el mantenimiento de la estructura clásica. Los persas también son muy partidarios de esta cuestión o de esta política de respetar en cierta medida las costumbres y las creencias de los pueblos a los que someten, con tal de que obedeciesen al rey de reyes y pagasen sus tributos, y él consciente, Darío consciente de esta cuestión, porque además Egipto va a ser especialmente levantisco en esta época contra el dominio persa, se van a rebelar varias veces contra varios de los reyes a partir de la conquista de Cambises, pero Darío de alguna manera va a llevar a cabo esta política un poco más tranquila, ¿no? De control de las poblaciones sometidas, ¿no? Para intentar llegar a un acuerdo entre la presión y la fuerza y la diplomacia con los reinos dominados. El templo de Ibis, por lo tanto, va a mantener esa estructura clásica, unos pilonos de acceso que dan lugar o dan paso a un patio abierto, después una sala hipóstila, la sala de columnas y en la parte final el santuario. Esto lo hemos visto repetido en todos los templos del Reino Nuevo, en casi todos, con lo cual es una continuidad de este sistema. El templo está dedicado a Amon-Re y a Osiris y por lo tanto las divinidades representadas en los relieves del templo son divinidades egipcias, a pesar de ser construidas por el rey de reyes, ¿no? El rey de reyes no trata de ponernos aquí a la figura de Ahura-Mazda, como bien sabéis es una de las divinidades supremas del panteón iranio, pero el respeto por las religiones locales hace que ellos continúen con esa tradición. Algo parecido va a pasar en el templo de Kusar el Geita, también en Karga, pero en esta ocasión el templo estará dedicado a la llamada triada tebana, ¿no? Amon, Mut y Khonsu, ¿no? Y a su hijo Khonsu, el dios lunar, el cual habíamos visto cómo también los nubios se habían encargado de mejorar o de embellecer el templo con la parte dedicada a Khonsu dentro de la zona de Karnak. La estructura tripartita de la parte posterior del templo quizás es lo más interesante porque estaba dedicado a esa triada tebana y por lo tanto había tres capillas en las que se depositaban las figuras de los tres dioses, ¿no? De esa familia, de los dos padres y el hijo que forman esa triada tebana. También os he puesto un pequeño vídeo sobre el templo de Kusar para que, bueno, si queréis echarle un vistazo, porque realmente a veces con las fotos es más difícil hacerse una idea de cómo era el templo. Quizás los últimos grandes monarcas de este periodo van a ser los llamados Nectanebo, pero sobre todo fundamentalmente Nectanebo I y II, que también van a tratar de llevar a cabo una política de embellecimiento de los templos, de mejora de los templos anteriores para quedar ligados de nuevo a esas dinastías previas, entre las que tenemos que destacar el kiosco de Nectanebo I, de la dinastía número 30, en el templo de Philae, en el que dentro de ese kiosco destacan las columnas hatóricas, que son las columnas que reciben este nombre por estar representada la diosa Hathor en los capiteles, de ahí el nombre de hatóricas, y luego la novedad de los intercolumnios decorados, es decir, entre las columnas hay un pequeño murete que no llega a la parte superior, pero que también se decora con diferentes escenas. Son algunas de las aportaciones arquitectónicas más novedosas de este momento. También lo serán los llamados mamisi, ¿no? Los templos de nacimiento que se adosan a los templos. Son un pequeño santuario adosado a los templos donde se celebraban los ritos de nacimiento de las divinidades, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid, dentro del templo de Devot, si veis el templo de Devot, hay una pequeñita estructura en la parte izquierda. Si miráis el templo frontalmente, y ahí está el Mamisi de Amón, ¿no? Porque, como bien sabéis, el templo de Devot está dedicado al Amón de Devot, ¿no? El Devot es el lugar, ¿no? Entonces ahí esos Mamisi empiezan ahora a aparecer y serán, seguirán construyéndose a lo largo de todos los periodos posteriores, incluido la época tolemaica, a la que pertenecería el templo de Devot que acabo de mencionaros. Otra de las aportaciones de Nectarebo II de esta dinastía 30 será el templo o la mejora y del templo y el oráculo de Amón en el oasis de Siwa. El oasis de Siwa es un lugar realmente curioso, es un oasis, ¿no? En medio del desierto, bastante lejano al Cairo, y en ese oasis se va a construir este templo que actuaba como oráculo, ¿no? Es verdad que el templo en sí mismo no tiene está en muy mal estado de conservación, no tiene tampoco una relevancia especialmente significativa dentro de todo el arte egipcio, pero sí que es famoso porque este templo será visitado por Alejandro Magno cuando Alejandro conquista Egipto a los persas, y en este oasis, en este oráculo, los sacerdotes de Amón le van a reconocer como hijo de Amón, ¿no? El oráculo dirá que él es el hijo predilecto elegido por Amón y por lo tanto es el faraón elegido por los dioses para Egipto, y por lo tanto él se atribuye el ser hijo de Amón a quien compara o a quien en un proceso de sincretismo equivale a Zeus, ¿no? Al gran rey, al gran dios del Olimpo de los griegos, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezará el proceso de alguna manera de orientalización de Alejandro, que tantos problemas le traerá posteriormente, ¿no? con los súbditos macedonios y griegos. En cuanto a las artes figurativas, es verdad que volvemos otra vez a un periodo menos esplendoroso, hemos abandonado ese colosalismo tan radical y tan enorme, tan significativo de la época de los Ramésidas, y es verdad que tenemos una época con menor cantidad de restos conservados, probablemente relacionado con que hay una menor cantidad de restos fabricados, es decir, se hacen menos esculturas regias, a pesar de que estamos en varias dinastías a la vez, sin embargo, cada una de estas dinastías no se hace representar con tanta frecuencia como lo hacían los faraones anteriores. Es una cuestión, como bien sabéis, de recursos, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Van a desaparecer esas imágenes dobles propias de las anteriores dinastías, primando fundamentalmente las individuales. Esto no quiere decir que no haya ninguna escultura doble, alguna hay, pero realmente son muy, muy escasas. De alguna manera se va a volver a la introspección en la representación de los rostros, de las caras de los personajes representados, en este caso de los faraones fundamentalmente. Pero esto no significa que la escultura vaya a decaer o vaya a volver a unos niveles más primitivos, si queréis, o de menor calidad. No, 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 todo lo contrario. Esto no tiene por qué funcionar así, sino que en algunos casos, por ejemplo, en la época libia, los artesanos egipcios van a ser especialmente habilidosos en el tratamiento de las estatuas de bronce, de las estatuas de este metal, y van a alcanzar realmente algunas cotas de calidad que no habían tenido hasta este momento. Tenemos que distinguir que aunque se trate de periodos convulsos, de periodos más inestables, esto no quiere decir necesariamente que el arte se resienta o que realmente baje de nivel. Una cosa es que no se puedan construir grandes obras monumentales o que se pueda invertir muchísimo dinero en algunos edificios o en algunas tumbas, sino que, hay una mayor variedad probablemente, ya habrá cosas de peor calidad, pero puede haber cosas muy reseñables, ¿vale? Esto tenemos que quitarnos esa idea en la cabeza a veces de época de crisis, va, el arte muy flojo. No, necesariamente tiene que ocurrir esto. Dentro de este tercer periodo intermedio vamos a destacar la cabeza de Osorcón del Museo de Pensilvania. Fijaros, aquí con el doble uraeus, en los atributos normales del faraón, pero sí que hay esa cierta introspección que comentábamos antes. O la estatua de Osorcón III de Karnak del Museo del Cairo, y que aparece el faraón en actitud piadosa, arrodillado, ¿no? Para entrar en contacto con la divinidad, mostrando de alguna manera esa, ese sometimiento al poder de la divinidad. Pero sin embargo, fijaros como si la cabeza está alzada, ¿no? Una cosa es estar sometido a la, al poder del dios y otra cosa es agachar la cabeza, ¿no? Entonces, fijaros el detalle de la cabeza que siempre es muy significativo. En la época cusita, en la época de estos faraones nubios, durante la 25 dinastía, de nuevo volvemos a vivir un momento muy interesante desde el punto de vista escultórico. De alguna manera se imitan los modelos del reino nuevo, pero también, por otro lado, podemos observar cómo se vuelve, de alguna manera, al clasicismo de algunos modelos también del reino medio, ¿no? Se busca un equilibrio entre los modelos y las formas de realizar la escultura propios de los faraones del Reino Nuevo, con algunos detalles que podemos retrotraer hasta la época del Reino Medio. Esto, de nuevo, es lo mismo que comentábamos anteriormente, y es esos intentos de los faraones cusitas, los faraones negros, de los faraones de origen nubio, que buscan vincularse de manera directa con las épocas de mayor esplendor de Egipto, ¿no? Ellos quieren aparecer como los salvadores de Egipto, como los regeneradores del país, y por eso buscan representarse siguiendo estos modelos gloriosos que estaban de alguna manera en la mentalidad colectiva de todos los egipcios, ¿no? Que veían los grandes monumentos de las épocas anteriores con esos grandes faraones y, claro, se imaginaban unas épocas doradas de esplendor en el pasado, ¿no? A lo mejor luego no eran tanto, pero esto siempre pasa, se suele idealizar mucho el pasado, nos pasa a todos en realidad. Aquí tenéis, por ejemplo, como modelo la estatua cubo que representa a Hor o a Hor, como prefiráis, el hijo de Ankoshu, que se conserva en el Museo del Cairo, también de época libia. Fijaros esos modelos de estatua cubo, ¿no? De esa estatua en la que aparece con las rodillas pegadas al pecho y los brazos encima, ¿no? Formando ese bloque perfectamente. Pero realmente es una figura muy, muy proporcionada. Representa muy bien de alguna manera la fuerza del personaje al que se busca representar, o por ejemplo la estatua del faraón Sabaka procedente de Karnak en el Museo del Cairo, que realmente con ese doble uraeus, con todos los elementos de los faraones de las épocas anteriores, ¿no? La cobra, el tocado, la corona, de alguna manera es un claro ejemplo de esa vinculación con las dinastías anteriores, ¿no? Con toda la parafernalia propia de los faraones. Otro ejemplo es la cabeza del faraón Taharqa, procedente de Karnak. Fijaros que muchos de ellos proceden de Karnak cuando son nubios. Fijaros ahí otra vez la relación de estos faraones nubios con el templo de Karnak, al que primaron, ¿no? Lo habíamos visto antes en las columnas y demás, ¿no? Lo podíamos comentar. Fijaros el rostro muy redondeado, con algunos rasgos un poco de esas características negroides, ¿no? Quizás con un pequeño intento de ser más realistas, más cercanos a los rasgos faciales que debía tener el propio faraón. También aparecen rasgos mucho más redondeados, más fijaros aquí lo veis más suaves, ¿no? Mucho menos angulosos en la forma de representar. Y bueno, luego también otro de gran ejemplo es la estatua de la divina adoradora Amenirdis I del Museo del Cairo, también igual muy redondeado. Fijaros las formas del cuerpo, no son tan las piernas, por ejemplo, o la zona del vientre, aparecen eso como muy redondeado, muy suave, no nada, nada adusto como habían aparecido en otras ocasiones. Y es verdad que además aparecen con algunos de los atributos del cargo que antes habían estado reservadas a los sacerdotes varones, ¿no? Esto es un cambio importante que hay en este momento porque, bueno, también es que los faraones nubios trataron de introducir a sus hijas, a las princesas reales, en cargos relevantes del sistema religioso, y esto es lo que de alguna manera estamos viendo representado en estas figuras. Otro de los ejemplos, por ejemplo, que tenemos aquí es la estatua de Harúa, también del Museo del Cairo. Fijaros cómo aparece con la rodilla doblada delante del pecho, siguiendo un poco los modelos del reino antiguo. Fíjate cómo en este caso habíamos visto en el anterior cómo buscaban vincularse a los modelos del reino medio y del reino nuevo. Pues en esto incluso hay una retrospección todavía más antigua, buscando el modelo del reino nuevo. Fijaros aquí cómo se representan los pies, muy básico, todo muy cuadrangular, muy de alguna manera, sí, realmente nos da esa imagen de modelos muy antiguos, ¿no? No parece corresponder a lo que acabamos de ver en el momento anterior, ¿no? A estos rostros redondeados y demás. Aquí de repente vemos otra vez las formas muy cuadrangulares, ¿no? O por supuesto, esta maravilla, a mí me parece increíble esta representación de Montuhart descubierto, sin tocado, porque hay una en la que aparece cubierto, del Museo del Cairo. Fijaros cómo aparece el rostro de un anciano, absolutamente realista. Le está mostrando, fijaros, las bolsas debajo de los ojos, las arrugas aquí en la zona del entrecejo, los signos de edad alrededor de la boca. De alguna manera, una expresión dura de estar sufriendo de cierto dolor, de cierta cierto malestar, ¿no? Quizás un reflejo de ese momento político inestable, ¿no? Que comentábamos anteriormente. Porque de alguna manera, al final, la escultura y las formas de representar los rostros están siendo un reflejo, ¿no? De la sociedad y del momento histórico que vive la cultura que los realiza, ¿no? También es muy destacable este peinado. Es un peinado muy extraño, muy atípico. No es nada habitual verlo en las representaciones egipcias. Y no sabemos si es una cosa un poco particular por parte del personaje o representa una moda que no perduró excesivamente en el tiempo. Pero sí que a mí me parece que han conseguido el efecto buscado, ¿no? En la representación de este rostro, porque realmente transmite muchísimo, ¿no? O por lo menos a mí así me lo parece. Otro de los casos interesantes en cuanto a los relieves va a ser, por ejemplo, la estela de Piangi, procedente del templo de Amón en Jebel Barkal. Acordaros de ese templo de Amón en Jebel Barkal, que lo veíamos en la parte anterior. A ver, estaba aquí. Aquí tenéis el templo de Jebel Barkal. Bien, pues de ese templo procede el relieve que acabamos de ver. Perdonad, que me estoy liando un poco con los botones. Para intentar, es que va muy lento al pasar. Y en él vemos pues esas escenas de sumisión por parte de la población egipcia a los nuevos faraones cusitas, a los nuevos faraones nubios que aparecen como regeneradores del imperio egipcio. De hecho, van a intentar incluso extenderse más allá de las fronteras de Egipto, enfrentándose, insisto, a los imperios próximo orientales. Y en él aparecen esos individuos postrándose a los pies de los faraones cusitas para mostrarles ese respeto y esa sumisión del pueblo egipcio, ¿no? También le traen tributos. Aquí vemos a unos personajes que llevan un caballo. Fijaros que los caballos eran un elemento evidentemente de absoluto lujo, no es que haya muchos caballos en Egipto, estaban prácticamente reservados para la familia real y los altos cargos militares para el uso en los carros de guerra, porque, como comprenderéis, no es un lugar precisamente Egipto donde haya grandes pastos, ¿no? Entonces, criar un caballo realmente era muy caro y muy, muy costoso, muy difícil. Entonces realmente se convierte en un elemento de absoluto lujo. Fijaros qué estilizado aparece el caballo, las patas del caballo muy muy delgaditas, el morro tampoco aparece muy 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 marcado, sino que de alguna manera es casi tiende a lo esquemático, ¿no? De alguna manera. En cuanto al llamado arte neomenfita, procedente de la dinastía número 26, sí que va a tratar de ligarse estos menfitas de la ciudad, la antigua capital de Menfis, acordaros, fundada por Narmer ya en la dinastía 0 o en la dinastía 1, como queráis. Entonces, el arte neomenfita siempre va a tener muy presente los modelos más antiguos de este reino antiguo y, por lo tanto, en lo que podemos denominar la corriente neomenfita, estos modelos van a ser los que van a tratar de seguir esa tradición más antigua. De alguna manera también es un rechazo a las innovaciones, si queréis. Bueno, es que innovaciones ya hemos visto, que de innovaciones tiene poco, pero a las nuevas corrientes a las cuales ligan con los extranjeros, con la decadencia, con los problemas que está teniendo Egipto, y entonces de alguna manera buscan otra vez el amparo de esas épocas gloriosas de la tercera, la cuarta, la quinta dinastía, ¿no? De la época de las grandes pirámides, buscando otra vez que el faraón tenga un poder absoluto y nos salve y nos proteja de todos estos extranjeros que nos han traído tantas desgracias, ¿no? Es verdad que van a conseguir alcanzar una alta cota de nivel en los trabajos, especialmente en el trabajo de piedras duras, igual que habíamos visto que en la época de los faraones libios la estatuaria de bronce alcanza unas cotas importantes. En este caso, en la época neomenfita, va a ser las piedras oscuras las que van a tener mayor nivel artístico, ¿no? Para dentro de la corriente neomenfita. Aquí tenemos la gran estatua, por ejemplo, de Guajibre, en una de estas piedras oscuras, más concretamente en basalto negro, procedente del Museo Británico. Fijaros, a mí es que además estas estatuas en basalto, en diorita y demás, ya me parecen bonitas solo por el material, ¿no? Me parecen súper llamativas. O en la estatua de Petamenofis sentado en alabastro, pues fijaros que podría ser, a mí me recuerda un poco a la estatua de Kefren, ¿no? ¿No os parece que es un poco, recuerda un poco a esas estatuas de Kefren de la zona de Giza, ¿no? Con esas manos encima de las rodillas, totalmente erguidos, la mirada fija en el horizonte, con cierto hieratismo otra vez, ¿no? Es muy curioso. O esta estatua del mismo personaje, también de Petamenofis, pero en esta ocasión representado como un escriba sentado, ¿no? También del Museo del Cairo, pero que también nos recuerda a esos modelos de los escribas del Reino Antiguo, ¿no? O sea, realmente es que copian absolutamente los modelos anteriores, ¿no? Es muy curioso el sistema. Aquí tenéis otros ejemplos, como por ejemplo la estatua de la diosa Hathor representada como una vaca en la que está protegiendo a Samético, procedente de Saqqara y conservada en el Museo del Cairo. Fijaros cómo la divinidad tiene al faraón protegido. Esto nos recuerda un poco a la de Nectanebo, protegido por Horus, ¿no? Hay una estatua también de Horus niño, bueno, creo que la vamos a ver ahora, en la que aparece, bueno, Nectanebo también protegido, ¿no? Esta búsqueda de ligarse de manera directa a la divinidad y, por tanto, ligar su propio reinado a la protección de los dioses, ¿no? Pues en este caso, fijaros en esta estatua tan interesante de Hathor con Samético. Es muy curioso el auge de Hathor o de Hathor, como presigáis, a mí me da igual cómo lo pronunciéis, en estas épocas tardías, ¿no? Era una divinidad que en épocas anteriores había tenido, bueno, no tanta relevancia como en este momento. Había sido una diosa, digamos, más secundaria frente a otras. Y sin embargo, en este momento sí que va a tener una importancia casi a nivel estatal, ¿no? Pues ya habéis visto las columnas hatóricas, hemos visto, habrá templos dedicados a Hathor, sobre todo ya en época final, y fijaros en esta estatua. Aquí tenéis también la losa de Samético, procedente del Museo Británico, en el que aparece portando incienso o óleos, no se sabe muy bien exactamente, para las divinidades, y aparece también, fijaros, de nuevo con los atributos tan antiguos como la corona del Alto Egipto, ¿no? También en esta época va a haber numerosísimas figurillas de animales y de dioses para utilizarlos como exvotos en los templos, para colocarlos en las tumbas, de alguna manera buscando de nuevo esa relación y esa protección de los animales totémicos y de las divinidades para la vida eterna, ¿no? Fijaros aquí la diosa con cabeza de gato, ¿no? Y los gatos en la parte inferior, o estos monos, no sé, son babuinos, creo, pero no sabría, no sé muy bien porque yo de zoología ando flojo, pero bueno, pues primates, no llegarían a ser primates, ¿no? Los primates yo creo que son otro tipo, ¿no? Bueno, pues monos, ya está, babuinos. En cuanto al periodo persa, de las dinastías 27 a la 31, fijaros en la estatua que os comentaba antes, que podemos relacionar con la de Hathor anteriormente, la de Nectanebo, protegido por Horus, procedente de Heliópolis, y que se conserva en el Museo Metropolitano de Nueva York. De nuevo aparece la figura del faraón, muy chiquitita, protegida por la divinidad, que es un poco el gran protagonista de la escultura. Acordaros cómo aparecía, ¿os acordáis de las triadas y las diadas de Miquerinos de la época del periodo antiguo, en la que el faraón aparecía casi en nivel de igualdad con las divinidades, ¿no? Aparecía del mismo tamaño junto a ellas sin mayor problema, o por supuesto Ramsés II en Abu Simbel, ¿no? Aparecen los cuatro colosos y uno de ellos es Ramsés II, y los otros son los dioses, mismo nivel. Y sin embargo, fijaos aquí cómo ha descendido, ¿no?, el nivel. Aquí tenéis a Osirwer también con la triada tibana del Museo de Brooklyn. Me parece excelente esta estatua. Fijaros cómo avanza un poquito el pie para dar esa sensación otra vez de caminar, aunque la base es enorme. La cabeza está un poco deformada. Fijaros, casi nos recuerda un poco a esas cabezas alargadas del periodo de Amarna, ¿no?, salvando las distancias, pero es muy curiosa. Lo que me parece muy interesante es cómo lleva esa especie de altar portátil, ¿no?, con la triada tebana que habíamos comentado anteriormente, Amón, Khonsu y Mut, y debía ser una especie de altar portátil para rezarle a las divinidades, ¿no? Entiendo yo este sistema para llevarlo junto a él, ¿no? En cuanto a los relieves, tenemos que destacar de alguna manera la época de los nectanebos, tanto primero como segundo, quizás en la época, insisto, de mayor intento todavía de recuperar la gloria de Egipto. A partir de ese momento ya no funcionó tan bien, pero sí que en este momento hay un pequeño auge de Egipto, hay una pequeña época de recuperación, y esto también se va a plasmar en el arte, fundamentalmente en el arte impulsado por los faraones, ¿no? Ya lo hemos comentado. Acá aparece Nectanebo II con la divinidad, con Isis, en el Museo del Louvre. Fijaros, aquí otra vez aparecen al mismo nivel, misma altura, mirándose a los ojos, esa relación directa entre el faraón y la divinidad. Y destaca de alguna manera esos cuerpos un poquito redondeados, las caras un poquito redondeados, con la nariz, la barbilla, buscando huir de alguna manera de los rasgos más secos, más angulosos que habíamos visto en otros momentos. Aquí aparece Nectanebo primero arrodillado, también en el Museo Británico, en el que quizás es un poquito más frío la representación, más artificial, no transmite tanto esa humanidad como sí que está transmitiendo, por ejemplo, en esta otra, o, por ejemplo, los relieves procedentes de la tumba de Tanufer, conservadas en el Museo de Brooklyn, en la que parece que hay una especie de horror vacui, con las figuras principales que forman parte de esta especie de procesión, se van a rellenar de manera absoluta en las partes intermedias, con todos los productos, detalles, animales, niños pequeños que metemos por en medio, para que prácticamente no haya ningún tipo de vacíos. Fijaros otra vez estas curvas, ¿no? De alguna manera representando los cuerpos, las piernas, los rostros, unas escenas muy humanas. Fijaros aquí cómo coge al niño en brazos, el otro niño que va de la mano de su padre o de su familiar, una disposición también mucho más libre para no tan encorsetada y tan encajada en algunos modelos preestablecidos de bandas y demás, sino que de alguna manera es más una disposición más alegre, ¿no?, por parte del artista, la de las representaciones procedentes de esta tumba de Tanufer. Y finalmente, os he añadido aquí, con esto vamos a terminar el análisis de este periodo, no quiero alargarme mucho más. Os he puesto una serie de recursos que a lo mejor os pueden resultar de interés, un pequeño reportaje sobre la época de los nubios y de esas reinas nubias que habíamos mencionado, de las sacerdotisas nubias, el sistema de el reportaje de la 2 sobre la momia dorada, que es muy interesante sobre los procesos de momificación, porque entre otras cosas hay una especie de intento de reconstruir el rostro de una persona del tercer periodo intermedio a través de la momia, ¿no? A través de esa momia, pues, y por medio de técnicas de animación en tres dimensiones, pues recuperar el rostro de esa persona. Y bueno, me parece que es un elemento muy, muy interesante. Y este, desde luego, os lo recomiendo mucho, mucho, mucho como repaso de toda la parte de Egipto. Es un pequeño documental sin voz, o sea, es decir, son solo imágenes y música durante unos 20 minutos de los principales monumentos y obras artísticas de Egipto. Pero la calidad de imagen es espectacular, está hecho en 4K, con lo cual se ve absolutamente todos los detalles de cualquiera de los edificios que os van a mostrar, y simplemente viene debajo el nombre del edificio y os puede servir mucho de cara a después el examen poder identificar el templo, el monumento que os pueda caer en el examen, ¿no? O la tumba o lo que sea. Con lo cual, os lo recomiendo mucho para que lo vayáis viendo los detalles y vayáis en la cabeza diciendo, ah, vale, esto es esto, aquí están los pilonos, vale, el patio, el no sé qué, que os sirva un poquito de repaso, ¿vale? De verdad, una vez que acabéis de estudiar este tema, como ya se supone que hemos casi acabado Egipto, nos queda solo la época tolemaica, pues lo podéis intentar hacer ya, o si queréis esperaros al tema siguiente, acabar con la época tolemaica y ver algunos de los templos importantes que vamos a ver la semana que viene y ya poder identificarlos perfectamente. Pero claro, aquí también está incluido pues pirámides, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, insisto en que es una muy, muy, muy buena herramienta para, aparte de que el documental es que como las imágenes son tan de tanta calidad, realmente es maravilloso. Ves en algunos hasta la pintura de las columnas, es muy interesante. Así que nada, os lo recomiendo para que vayáis estudiando, que de verdad que si no, luego se echa el tiempo encima y es muy, muy amplio el temario, ¿no? Entonces, aunque ya solo nos queda un tema de Egipto, después vamos a empezar a ver todo el arte del Próximo Oriente y ahí tenemos también un jaleo importante entre sumerios, asirios, persas, babilonios y demás gentes del Próximo Oriente. Con lo cual, hay que dejar muy bien cerradito Egipto, muy bien controlado, que es una de las partes fundamentales, es la mitad del temario entero. Así que id repasando ya todo y además id avanzando también con la PEC, como bien sabéis. Por mi parte, eso es todo. Como bien sabéis también, podéis contactar conmigo a través del foro o a través del correo para cualquier cuestión, lo que necesitéis, dudas o que os facilite más materiales, lo que necesitéis, ya sabéis que voy a intentar ayudaros. Mucho ánimo a estudiar y que paséis muy buena semana. Muchas gracias.